Entrevista. Ha llevado a cabo su carrera académica en Europa con una licenciatura en Ciencias Políticas en Alemania y doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid.
Por un lado, lo que hay ahora mismo en AECA es el mismo equipo con una persona menos de la que había en el año pasado, básicamente.
Trabajó como investigador y profesor en distintas universidades y centros de investigación de España y Uruguay.
Es un equipo muy potente, con muchas ganas de trabajar, y en estos 3-4 meses que vamos hasta ahora, hemos logrado pasar de vuelta de trabajar con 5 indicadores a trabajar casi con 15.
En el gobierno anterior fue coordinador de estrategias de seguridad integrales y preventivas en el Ministerio del Interior y referente del Partido Colorado en seguridad.
Eso creo que demuestra que se podía hacer mucho más con los recursos que había.
Actualmente es gerente del área de estadística y criminología aplicada del Ministerio del Interior. Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Diego Sanjurjo.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, aquí en la mañana de Radio Universal, y ya recibimos con mucho gusto aquí en los estudios de la radio a Diego Sanjurjo, nuestro siguiente invitado de hoy, gerente del área de estadística y criminología aplicada al Ministerio del Interior. Diego, bienvenido una vez más, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Un placer.
Bueno, un placer recibirte, como siempre. Hay muchos temas para hablar. No puedo evitar, obviamente, al arranque preguntarte por lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas con 7 personas que fueron asesinadas en casos que no están vinculados, aparentemente, pero que, obviamente, cuando se juntan homicidio de estas características, los homicidios ha sido una problemática o un delito creciente en los últimos años, y uno de los problemas que se le cuestionaban o se le achacaban al gobierno anterior y que ahora también están muy presentes en la actual administración, que comenzó hace algunos meses y que te tiene a vos en esta nueva función, con reformas importantes a la interna del Ministerio del Interior, con anuncios importantes. Cuando pasan estas cosas, ¿cómo les impacta a ustedes en su trabajo? Y bueno, ¿qué bases tienen para explicar esta situación, o solamente es una cuestión que se juntó y trasciende todo tipo de investigación o de previsión que se pueda hacer?
Bien, sí, a ver, lo primero es que a veces en la prensa, ¿no?, en los ámbitos políticos, cuando hay un homicidio ya es suficiente, pero cuando hay varios, automáticamente se piensa en el ministro del Interior. ¿Qué va a hacer el ministro del Interior? Acá lo primero que hay que decir es que el impacto real lo sufren las familias, ¿no? Evidentemente. O sea, hay una cantidad de familias estos últimos 2 días que perdieron un ser querido y nada, va nuestra solidaridad con ellos antes que nada. Para nosotros, sí, es decir, es un día muy trágico, es un día complejo, es un día en el que hay que transmitir la presión que uno siente, que en este caso sobre todo sentirá el ministro, ¿no?, y las autoridades políticas. Esa presión hay que transmitirla también hacia abajo, en la cadena de mando, para lograr que las investigaciones avancen lo más rápido posible. Acá vuelvo a algo que yo sé que no es lo que muchas personas quieren escuchar, pero es lo que vengo diciendo desde hace una década. La policía no puede evitar que yo ahora saque un arma y los mate a ustedes dos. No lo puede evitar. ¿No? Y nosotros lidiamos con las consecuencias de una cantidad de falencias que tiene nuestra sociedad, ¿no? Entonces, para prevenir estos homicidios, sobre todo homicidios que, como tú dijiste, no están conectados unos con otros, ¿no? Porque yo a lo mejor puedo evitar que una persona se suba a una moto para vengar la muerte de su primo el día anterior. Eso capaz que, bueno, lo podría evitar y trabajamos para eso. Pero que en otra parte del país, otra persona que no está relacionada, decida que justo ayer quiere matar a alguien porque le debe 500 pesos, no lo podemos evitar, ¿no? Entonces, bueno, decirte que sí, son momentos complejos. Nosotros, lo que puede hacer la policía, lo que puede hacer el Ministerio del Interior es reaccionar, y eso implica reducir la impunidad todo lo que se pueda. Y eso implica, bueno, investigar lo más rápido posible en conjunto con Fiscalía para atrapar a los responsables. Y eso sí le puedo decir a la ciudadanía y sobre todo a las familias que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que suceda lo más rápido posible.
En este caso en particular, por ejemplo, el jefe, en estos casos, tras la última jornada, el jefe de policía de Montevideo, Lotito, dijo que el país se enfrenta a una epidemia de violencia que trasciende el ámbito del delito en particular. Pero claro, como siempre ocurre, desde la oposición hubo cuestionamientos al ministro y las autoridades políticas, como tú mencionabas. El ex ministro Martinelli dijo que con estas cifras llovían pedidos de interpelación y renuncias y hoy reina el silencio. Y otra cosa que se cuestiona también, que también te quiero preguntar por eso, aparte de los comentarios políticos, es el tema del presupuesto, ¿no? No hay presupuesto destinado para las encuestas de victimización del INE que tanto ustedes, vos en particular, han destacado como por su importancia para medir de verdad la cantidad de delitos, ¿no? Porque tú mismo decías que estábamos midiendo delitos que ya no son importantes y que hay muchos delitos que no se denuncian. Entonces faltaban ese tipo de encuestas. ¿Esto cuánto les entorpece o les complica en lo que tenían diagramado en su trabajo?
Capaz que te divido un poco. Dale, las respuestas, sí, las preguntas.
Por supuesto.
Sí, a ver, es verdad lo que dice Martinelli, ¿no? Pero es lo mismo que hoy hace la oposición, es lo mismo que hacía la oposición hace dos años, sí, es lo mismo que hacía la oposición hace 8 años, ¿no? Lamentablemente nuestro país ya desde hace más unos 15 años que tiene de manera muy frecuente 3-4 homicidios por día, no es algo raro. Tenemos en promedio alrededor de un homicidio y medio por día, pero eso es simplemente una estadística, ¿no? Hay días en los cuales uno tiene efectivamente 3-4 homicidios, y luego la prensa, yo te lo bromeaba un poco antes de entrar, ¿no? Pero la prensa, dependiendo de qué medio es, o capaz que ustedes lo hacen siempre, ojalá que lo hagan siempre en este caso, siempre dice, bueno, en las últimas 24 horas hubo 8, o en las últimas 48 hubo 9. Sí, bueno, está bien. Lamentablemente el país está en una situación desde hace 15 años o más, como toda América Latina, ¿no? Incluso, increíblemente, seguimos bastante mejor que la mayoría de los países de América Latina, donde cada tanto, de manera muy frecuente, sucede que hay 4 homicidios, incluso a veces 5 homicidios en un mismo día, ¿no? Y bueno, en lo que me hace a mi rol en particular, como ya llevo en el ministerio 6 años, ya he tenido a 4 ministros, he estado en esta situación muchas veces. Entonces creo que, bueno, capaz que mantengo una calma a veces que otras personas no tienen, porque efectivamente se siente esa presión de cómo toda la ciudadanía, como la prensa, como la oposición, todo el mundo se tira encima del ministro cada vez que pasa y nos olvidamos de que efectivamente pasa cada 2-3 meses, ¿no? Entonces, bueno, está. Dicho eso, tema encuestas de victimización. Sí, a ver, acá hay una complejidad que hay que entender, que es que cuando siempre pedimos que las políticas sean interinstitucionales, que decimos que el Ministerio del Interior no es el único responsable, claro, de la seguridad pública, ¿no? La forma de solucionar eso es responsabilizar a otras instituciones por lo que les toca. Entonces, en este caso, lo que hicimos desde el año 2024 es que el INE se hiciera cargo de hacer encuestas de victimización, que es su potestad, ¿no? Y es importante, además, que no las haga a pedido nuestro, porque nos tiene que auditar con esas encuestas. Claro. Entonces, lo importante es que ellos tengan un presupuesto propio y sean ellos los que decidan cómo hacerla, con nuestro asesoramiento, porque los técnicos los tenemos nosotros y en este cuestionario yo he trabajado personalmente 3 años ya en el cuestionario de esta encuesta que se hace ahora en un par de semanas. Pero claro, eso implica también que el presupuesto lo tienen que pedir ellos para ellos, ¿no? Y bueno, el ministro Negro está absolutamente convencido de que el país no puede dar marcha atrás en este sentido, que el salto de calidad que dimos empezando a hacer encuestas nacionales de victimización tiene que mantenerse, pero bueno, lo que podemos hacer, lo que estamos haciendo ahora es viendo con el INE cómo bajar un poco los costos y que se incluya dentro del presupuesto, ¿no? Pero de vuelta, no es una responsabilidad del Ministerio del Interior y no debe serla tampoco.
Claro, sí, el Ministerio de Economía no ordena cómo es el dato de inflación tampoco, ni lo organiza él que elabora el INE. Pero ¿no es como paradójico que desde el gobierno se esté justamente hablando de un plan de seguridad que va a ser presentado el año que viene, de priorizar la seguridad y esto en particular de las encuestas de victimización, y no le dé el propio gobierno presupuesto para que se puedan realizar estos trabajos?
Yo creo, pero tampoco lo sé. Sí. Me parece que acá simplemente puede haber habido una especie de descoordinación, en el sentido de que nosotros estábamos desde el Ministerio del Interior muy tranquilos, sabiendo que el INE tenía claro que esto era una prioridad y pidió ese apoyo, ¿no? Y luego cuando le devuelve desde el Ministerio de Economía que eso no se financia, bueno, ahí por supuesto que todos nos sorprendimos y ahora estamos en otra fase donde decimos, bueno, vamos a nosotros también explicar desde el Ministerio Interior que esto es realmente imprescindible. Uh-huh. Mi esperanza es que sí, que entre. Yo, como ya he dicho públicamente, sería un retroceso crítico, en el sentido de que, bueno, no solamente la mayoría de los delitos no se denuncian, y eso lo sabemos, sucede en Uruguay y en todos los países del mundo, ¿eh? No podría ser de otra forma. Pero es que además en nuestra región tenemos, como todos saben, un problema creciente y cada vez más crítico de crimen organizado y de tipos delictivos que se denuncian todavía menos, ¿no? Como la extorsión, como los secuestros. Entonces, encuestas de este tipo son las que nos permiten a nosotros saber si ese tipo de delitos, que son propios de una sociedad con cada vez más crimen organizado, se están expandiendo. Sin esas encuestas no lo podemos saber.
Claro, bueno, tú lo has dicho en otras entrevistas y recién comentabas, ¿no? Uruguay está enclavado en una región que es de las más violentas del mundo, y si bien, comparándonos con países vecinos, estamos en una situación no tan grave, igual estamos con un nivel de violencia creciente, con una inseguridad también mayor, la gente se siente insegura, pero tal, el mercado quizás no es tan atractivo para estas organizaciones delictivas internacionales o del narcotráfico, del crimen organizado, pero bueno, ¿a cuánto estamos de que se instalen algunas y generen aún más violencia o más situaciones que obviamente se quieren evitar, ¿no?
Sí, a ver, es mi discurso de siempre, ¿no? Me siento un poco como un disco rayado a veces, pero es real. América Latina desde hace décadas que es la región más violenta del mundo, de lejos. Casi uno de cada tres homicidios en el mundo suceden en América Latina, ¿no? La diferencia con las últimas décadas es que en los últimos 3-4 años los países que eran tradicionalmente seguros, que seguían viendo esta problemática un poco desde lejos, han dejado de serlo, ¿no? Chile tiene problemas enormes de seguridad, ha tenido que desplegar el ejército en algunas zonas. Hace unas semanas imputó con cadena perpetua, me parece, a 5 sicarios del Tren de Aragua, que es una organización criminal venezolana con miles de miembros. Costa Rica ha visto cómo en los últimos 3-4 años se le duplicaron los homicidios. Tiene un ministro del Interior imputado por narcotráfico.
Y no tiene ejército.
Sí, y no tiene ejército. Igual, también lo digo en paréntesis, el ejército no es la solución de ninguna manera. Al revés, toda la evidencia muestra que agrava la situación rápidamente. Y Ecuador, ustedes lo saben, en los últimos 5 años ha casi que cuadruplicado su tasa de homicidios.
Otro caso en el que el gobierno mandó al ejército a las calles, ¿no?
Exacto.
En medio de un estado de excepción, ¿no?
Sí, es como tirar gasolina al fuego.
Claro,
¿no?
Tal cual.
Y bueno, y en Uruguay, han visto lo que pasa en Argentina, ¿no? Argentina tiene tasas de homicidio menores que las nuestras, pero a su vez es un país que está, todos lo sabemos, avasallado por la corrupción, ¿no? Por ejemplo. Y tiene, lo vimos esta semana, ¿no? 3 mujeres que fueron torturadas en vivo, online, y asesinadas, ¿no?
Terrible.
Por un líder narco. Eso, por suerte, en Uruguay todavía no está sucediendo.
¿Estamos lejos de eso?
Yo no diría. Yo creo que, de vuelta, no es un tema de este gobierno. Hace 10 o 15 años que estamos en una situación intermedia, donde perfectamente la situación puede mejorar o perfectamente puede empeorar rápidamente, ¿no? Lo que yo siempre digo es que estos problemas en América Latina generalmente nacen en las cárceles sin que nadie se dé cuenta. Es decir, estos grupos criminales como el Tren de Aragua, el Primer Comando de la Capital, el Comando Vermelho, todos los grandes grupos criminales de América Latina nacieron, crecieron, se desarrollaron, se volvieron lo que son en las cárceles, ¿no? Y cuando nadie se da cuenta. ¿Y por qué nadie se da cuenta? Porque nuestras cárceles, las uruguayas y las de toda América Latina, están abandonadas, ¿no? Están abandonadas. Entonces, cuando los presos no tienen comida, no tienen abrigo, no tienen seguridad, no tienen medicamentos, no tienen lo que precisan para su día a día, lo que hacen naturalmente es organizarse. Se organizan y eventualmente esas organizaciones son grupos de crimen organizado que empiezan a instalarse en las cárceles, en los barrios, y ahí la situación ya se vuelve, bueno, imposible de revertir, ¿no?
Y hablando de las cárceles, uno de los objetivos de esta área es presentar estadísticas penitenciarias, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué datos hay que considerar? ¿Y qué hay que analizar de esos resultados que surjan?
Sí, a ver, nosotros estamos haciendo un trabajo fuerte desde el área que yo ahora estoy gerenciando, que es AECA, el área de estadística y criminología aplicada, para mejorar mucho la batería de indicadores con las que trabaja dentro del Ministerio del Interior, la que difundimos públicamente, las que ustedes conocen, y sobre todo con las que trabaja la policía, que son más de gestión, de recursos humanos, de recursos materiales, y donde tenemos deficiencias que son inaceptables a esta altura, ¿no? Y a su vez tenemos un sistema penitenciario que, como parte de ese abandono crónico, estructural que tiene, tiene una falta de estadísticas, de datos, que no permiten llevar adelante una gestión efectiva, ¿no?
Ni elaborar políticas públicas nuevas, ¿no?
Claro, efectivamente. Entonces ahí hay, sí, en este caso esto lo está llevando más el INE que nosotros, pero hay una necesidad urgente de muchos más recursos humanos y materiales como para poder saber con qué clase de población tienen que trabajar todos los días, ¿no? Pero también dentro del Ministerio del Interior, es decir, nosotros por un lado estamos trabajando, como les digo, en mejorar los indicadores delictivos, que son con los que ustedes también, los que ustedes discuten, pero en el Ministerio del Interior ni hoy ni nunca se puede decir con mediana seguridad cuántos policías hay en la calle, por ejemplo. No puedo decirte con mediana seguridad cuántos vehículos tengo en la calle, ¿no? O sea, no tenemos esos datos, sino, y no los tenemos nosotros, seguramente no los tiene tampoco el Ministerio de Salud Pública sobre sus funcionarios, ¿no? El problema es que nosotros tenemos una urgencia, claro, una urgencia real de tener la mejor política posible cuanto antes frente a este problema tan grave que tenemos, y por tanto tenemos que ponernos a tono, ¿no? Y eso implica cambios muy importantes en la manera en la que trabajamos para tener información precisa y poder trabajar con seguridad.
¿Y qué es lo que buscan en esos datos? ¿Qué es lo que están presumiendo? ¿Cuáles son las hipótesis de esos datos dentro de las cárceles? ¿Cuántas personas están en determinados módulos o en determinadas celdas? ¿La alimentación, si trabajan o no, van por ahí?
Y en el caso del INE va por ahí, ¿no? Lo primero que estamos haciendo ahora es un censo penitenciario que ya empezó, tuvo algunos problemas porque se hizo justo en la transición, lamentablemente eso fue un error. Y me hago cargo porque fui parte de esa coordinación. Pero la idea sí es empezar a conocer a nuestros presos, ¿no? Es decir, saber con exactitud cuántos presos tienen problemas de adicciones, ¿no? Las cárceles de América Latina, en todas las cárceles hay un porcentaje mayoritario de presos que tienen un consumo problemático de drogas, ¿no? Y frente a eso, el gobierno o deja entrar drogas que entran, pueden entrar de cualquier manera, sobre todo si uno no tiene los recursos que precisa, como no los tenemos, o si no tiene que medicarlos constantemente, ¿no? Y eso implica que esa persona no puede llevar adelante ningún tipo de programa educativo, ningún tipo de programa laboral, ¿no? Entonces, tenemos que tener información. Y dentro del Ministerio del Interior, en lo que no hace las cárceles, ahora lo primero que hicimos cuando yo me hice cargo de AECA fue empezar a hacer un mapeo de todas las unidades que había dentro del Ministerio que se encargaban del análisis de datos, que no sabíamos qué unidades trabajaban en eso, ¿no? Y nos encontramos decenas de unidades que miden diferentes aspectos del trabajo policial, pero lo hacen de manera descoordinada, sin los mismos estándares, a veces midiendo lo mismo e informando a las mismas personas con datos diferentes, ¿no? Todo eso hace una política pública descoordinada, hace una política pública ineficaz, ¿no? Entonces ahora, tras ese mapeo, hemos conformado un equipo de especialistas en estadística, en análisis criminal, que están yendo unidad por unidad, viendo todas las deficiencias que hay, viendo cómo hacer más eficiente el trabajo, cómo juntar la información. Y el objetivo es claro, es decir, saber cuántos policías tengo en la calle en cada determinado momento, en cada localidad, ¿no? Y vos me preguntabas qué hipótesis tenemos. A veces hablamos, ¿no? Se habla, se tira el número de que hay unos 25.000 policías ejecutivos, ¿no? Policías que trabajan directamente en prevención, en represión, en investigación del delito. Ahora, esos policías trabajan por turnos de 6 horas, ¿no? Y tenemos miles de policías que están con licencia médica.
No están todos al mismo tiempo en la calle.
Claro, y además hay miles de esos policías, en realidad no están en la calle, hacen trabajos administrativos, solo que no se los distingue. Todo mi equipo, por ejemplo, todo mi equipo de analistas, todo son policías ejecutivos, en teoría. O sea, están dentro de esa estadística, pero no están en la calle, ¿no? Entonces,
habría que separar eso.
Claro, pero, y todo eso es muy difícil hacerlo, ¿no? Va a tardar años, pero lo estamos haciendo. Pero lo que te quiero decir es que la hipótesis es que no tenemos 25.000 policías en la calle. A lo mejor tenemos 4.000, 5.000, 6.000, ¿no? Y eso implica un número quizá demasiado bajo, ¿no? Claro. Y bueno, pero no lo podemos saber sin datos.
Y Diego, el plan Nacional de Seguridad, ¿no llega un poco tarde? O sea, después de un año del gobierno, se anunció hace tiempo, pero te pregunto porque es una crítica, por ejemplo, de Ojeda, que es de tu partido y que es el secretario general del Partido Colorado, que no solo criticó la falta de presupuesto para las encuestas, sino que también que el plan de seguridad llega recién el año que viene. Negro, por ejemplo, el ministro, sobre el presupuesto, hace poco dijo que era un presupuesto responsable y técnico en el marco de la situación que hay de restricción, pero que va a ser la base de ese Plan Nacional de Seguridad 2026, ¿no? Ahí te metí también varios temas, o sea, el tema presupuesto y el tema también plazos, ¿no?
Sí, a ver, yo no concuerdo con la oposición en que el plazo de creación de ese plan sea demasiado largo, ¿no? Yo particularmente coordiné una mesa interpartidaria en 2023, que tardó unos 8 meses, más o menos, ¿no? Y eran solamente, el resultado fueron 15 medidas, 16 medidas. Este es un plan que en principio busca ser mucho más ambicioso que eso, busca marcar un camino y medidas para varias décadas, por lo que entiendo, y por tanto que en vez de 8 meses tarde un año, no me sorprende. Lo que sí puedo estar de acuerdo con la oposición es que llega tarde en el sentido de que llega en el año 2025, ¿no? Cuando deberíamos tener un plan nacional de seguridad pública, quizá desde hace 15 años, ¿no? En eso sí puedo compartir. Pero bueno, Brasil, por ejemplo, está con todos los idas y vueltas que tiene la política, lleva adelante un plan nacional de seguridad pública que creó el gobierno de Temer hace unos 10 años más o menos, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante, es absolutamente crucial que no lo voy a conseguir ni mucho menos, pero que Uruguay, que la política uruguaya entienda que la inseguridad, por la región en la que estamos, por los problemas a los que nos enfrentamos, es como el COVID. Es algo donde hay que realmente bajar las críticas un poco y hay que intentar ayudar al gobierno todo lo que se pueda. Yo no digo que no haya críticas, que no se pida, que no se pidan cambios, que no se critique las cosas que están mal hechas, pero me parece que al igual que se hizo durante la pandemia, hay que entender que el país está jugando todo, ¿no? O sea, no hay ninguna democracia de América Latina que haya perdido el control de la inseguridad y lo haya ganado nuevamente. No hay ninguna, ¿no? Todas han ido a peor o logran estabilizarse en niveles mucho más altos de los que había antes. Eso le pasó a Uruguay. Uruguay duplicó su tasa de homicidios en 2017 y no hemos logrado bajarla, ¿no? Y ya han pasado 2-3 gobiernos desde entonces, no hemos logrado bajarla, ¿no? Bueno, entiendo que es mucho pedir. Ningún país de la región ha logrado eso que estoy pidiendo. Claro. Ningún país logró que los políticos no se polarizasen, ¿no? Y le echaran la culpa al otro. Y bueno, todo terminó mucho peor de lo que empezó, ¿no? Entonces, bueno, Uruguay, de alguna forma u otra, estamos también midiendo nuestra madurez democrática, nuestra capacidad de ver que estamos prendidos fuegos y que tenemos que hacer algo distinto a lo que hicieron los demás países. Y lamentablemente la tendencia nos muestra que ningún país lo logra, ¿no? Entonces, bueno.
¿La reunión interpartidaria o este tipo de encuentros al final son para la foto nomás? ¿O de verdad se avanza?
No, yo creo que se avanza, ¿no? Al menos, bueno, yo no estuve en esas reuniones, en esas reuniones interpartidarias no estoy. Estuve en las que yo coordiné y se avanzaba mucho. Pero es verdad que luego la oposición, cuando terminaba la reunión, se paraba, salía y decía: esto no sirvió para nada, fue todo humo, no hay rumbo, no hay liderazgo y me voy para mi casa, ¿no? Y bueno, esa es la tendencia en Uruguay y en toda América Latina, ¿no? Es esa. Y claro, es muy problemática.
Es un botín electoral la seguridad.
Sí, es un botín electoral. No estoy descubriendo nada, ¿no? Es real. Lo único, como les digo, lo único que está cambiando en estos últimos años es que incluso esos poquitos países que veíamos este problema desde lejos, estamos cayendo todos en el precipicio, ¿no?
Una cortita, Diego, porque se nos fue el tiempo. ¿Cómo se deberían medir los delitos vinculados al narcotráfico?
Es complejo, estamos en eso, tenemos ahora mismo tengo a pasantes muy capaces, especializados en estos temas, que junto con nuestro equipo están haciendo una propuesta metodológica para empezar a medir el narcotráfico, por ejemplo. Que es muy difícil, porque en Uruguay tradicionalmente lo que hemos hecho, y que desde hace décadas se sabe que no es la manera de hacerlo, es medir la actividad del narcotráfico en base a incautaciones y en base a bocas de drogas cerradas. Lo cual creo que no hay que ser brillante para saber que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque yo cierro una boca,
se abre otra.
Y en realidad se abren dos al día siguiente, ¿no? Porque en realidad las bocas de droga no están ahí porque la policía haga mal su trabajo, sino porque hay cientos de miles de uruguayos que consumen drogas todos los días, ¿no? Entonces, lo mismo con las incautaciones. Yo puedo agarrar el cargamento más grande del mundo, no tengo ni idea si hay 500 otros pasándome por el costado, ¿no? Y de vuelta, los países a los cuales más droga les entra en el mundo son los que más invierten en su persecución, ¿no? Estados Unidos es el país que tiene más ingreso de drogas ilegales en el mundo y hasta debe invertir trillones de dólares, ¿no? en evitarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la forma de medir la actividad del narcotráfico se tiene que medir con una cantidad de indicadores que no solamente los mide el Ministerio del Interior, ¿no? Se tiene que medir, bueno, cuántos ingresos hay en hospitales por estos temas, ¿no? ¿Cuántos consumidores tenemos en Uruguay, ¿no? ¿Qué clase de problemas médicos suceden? Hay metodologías por las cuales OCE podría medir en los desagües, digamos, de la ciudad, cuánta droga pasa por ahí también, ¿no? Es decir, es toda una batería de indicadores que se tienen que juntar para poder sacar un panorama mucho más complejo sobre actividades que son muy complejas, ¿no?
Bien. Diego, se nos terminó el tiempo. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Diego Sanjurjo, gerente de AECA, Área de Estadística y Criminología Aplicada. Un placer y, bueno, obviamente seguiremos en contacto para ver cómo se mantiene y cómo sigue todo, ¿sí?
Muchas gracias, ¿eh? Un placer. Saludo a la audiencia.